3, 2. Bienvenidos a este su nuevo podcast, el podcast oficial de Tertulia en el Consultorio. Este primer episodio con sus anfitriones, Mike Wesinski y el Rafias. Bueno, ahí vamos. Todavía le estamos aprendiendo a usar bien estas cosas, pero ya, todo para hacer un buen podcast para ustedes, gente que nos está escuchando en este de nuestro podcast, primer capítulo oficial. Capítulo, ¿cómo se puede decir?
Primer capítulo, me gusta más.
Suena bien.
Primer capítulo oficial.
Nuestro primer capítulo oficial, que ya tenemos ahora sí un tema para platicar con ustedes, un tema fijo, y en el cual, como la vez pasada, si escucharon el piloto cero, nos vamos a ir como una plática amena entre dos amigos.
Claro.
Y empezamos con un tema, pero ya más fijo, y de ahí para lo que vaya saliendo.
Exacto.
¿Y
como
qué tema
una
es?
Buena borrachera. El día de hoy empezaremos con un tema que todo mundo tenemos contacto en nuestra vida cotidiana, que es la tecnología.
Y decimos que tenemos contacto ya estas generaciones y desde la generación pasada, ¿no? Porque a lo mejor los abuelos ya no les tocó crecer con tecnología como a nosotros.
Sí, claro. Incluso a nuestros papás, a lo mejor de niños, no tuvieron ese contacto, sino ya hasta adolescentes o jóvenes.
A lo mejor sí, ¿no? Como sus pineos por ahí agarraban, de repente tenían un conocido que tenía algo muy extravagante, pero no tan casual como nosotros.
Sí, no. Nosotros ya es... En el día con día, desde niños, crecimos con la tecnología.
Tecnología, ¿no? ¿Tu primer encuentro que recuerdas con tecnología ya?
Sin dudarlo, la televisión.
La televisión, ¿verdad?
Por supuesto.
O sea, es que somos, bueno, esta generación, a partir de los... ¿Qué es? ¿La generación X? ¿Qué es?
No, la generación... No, pues la generación X ya tuvo su contacto también con la tecnología. Ellos les tocó crecer, por ejemplo, con la transmisión ya de parabólicas, MTV, por ejemplo.
Ya.
Digo, mis primos grandes, crecieron junto con MTV, ¿no? Empezó MTV y ellos también.
Entonces... Estamos hablando de esta generación, bueno, que la gente no nos ubica, de los 80 como para acá, ¿no? Ajá. Más o menos 83, 85, ajá, más o menos. Ya fue esta generación que realmente tuvo contacto real, físico, con la tecnología y no cosas que veían por ahí.
Sí, exacto, ¿no? Pero sí, mi primer contacto, sin dudarlo, la televisión, ¿no?
La televisión, estas televisiones, yo creo, me imagino... Ya eran a color,
sí,
pero todavía era de botones, ¿no?
Sí, todavía era de botones. Digo, todavía me tocó incluso en casa, obviamente, de la abuela, pues había televisión a blanco y negro y de perillas, ¿no?
De perillas, exactamente.
Y que la caja no era de plástico, no era de metal, era una caja de madera que envolvía a la televisión.
Pero ahora que comentas las televisiones que eran de perilla, para cambiar el canal, tenías un límite de canales, ¿no? O
sea, también, sí.
Creo que llegaba hasta el 13 realmente, sí. 13 y 00, que era incluso un número infinito. O sea,
sí.
Toda esta cuestión, te pones a pensar, oye, ¿cómo nada más 13 canales, cómo la hacías? ¿Cómo podrás conectar cable a estas televisiones en estos momentos?
¿Quién sabe? No sé si hay adaptadores. Digo, yo recuerdo que cuando empezó a ver por ejemplo, las televisiones antes, que yo me acuerdo, no tenían la entrada de... para videos, obviamente, como no había videocaseteras, uh-huh, que sean caseras o que fueran caseras, Caray, tenemos creo que una llamada, ¿no? Perdón, ¿no?
Ahí fue, perdón, fue mi error, ahí estaba apretando los efectos, apreté sin error, perdón. Hablando de tecnología, todavía nos domina, ¿no? Ah, todavía sí. No podemos...
Puede con nosotros, te comentaba, entonces, como no tenían ese tipo de entradas, nada más tenían la entrada para la antena, vendían unos adaptadores para poder conectar tu VHS, o tu beta.
Y la antena de conejo directa, ¿no?
La antena de conejo,
sí,
exacto.
Sí, porque, bueno, si ubico bien lo que estás diciendo, eran unas switcheras, ¿no?
Ajá.
Que sí, incluso te decía VCR o algo por el VCR, estilo ITV. Ajá. Y ya tú ponías qué señal querías que entrara a la televisión.
Y si querías ver una película en tu videocasetera, que era una televisión, a esas tenías que ponerla en el canal 4.
O el
3 o 4.
3 o 4, dependiendo de la videocasetera que le modificabas.
Sí, y estaban programadas así, ¿no? Y no agarraba otro canal, tenía que ser ese, por supuesto, de alguno de esos.
Sí, también recuerdo. Todo esto de, incluso los videojuegos, todo era igual. O sea, la entrada, sí, que era la coaxial.
Ajá.
No, ni siquiera era coaxial, no sé qué nombre
no,
era.
No, sí era la coaxial, que es la de la antena. Ajá.
Y era 3 o 4, en que ahí tenía su switch para que... ¿Qué canal preferirías, no?
Sí, no, es interesante ya analizándolo, o más bien revisándolo hacia atrás, cómo ha ido cambiando, ¿no? O cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la televisión.
La tele en sí, o sea, yo creo todos hemos visto la evolución de la televisión y hemos tenido a lo mejor una tele de cada tipo, ¿no? O sea, no, a lo mejor no en tu casa, pero sí con un tío, un primo o un amigo que tuviste contacto. O sea, yo me comentas estas teles de switcheras o las de botones. Ajá. Que ya empezaban, las que empezaban con el control remoto, ya las digitales, por así decirlo, pero todavía la pantalla era un poco ovalada, ajá, o redonda. Sí, sí, sí. Y
que incluso también en ese tiempo todavía no traían las entradas de RCA que todos usamos ya ahora para conectar el DVD o el Blu-ray a la pantalla.
Sí,
¿no?
Exacto. O sea, esas RCA, había algunas que lo traían, pero sí eran las teles como muy caras, ¿no?
Sí, y eran la novedad, obviamente. Exactamente. ¿No? Sí, seguían trayendo nada más la entrada de la antena, o incluso traían dos entradas de antena, dos coaxiales. Exacto. Y ahí conectabas, ¿no? Pero sí, seguía siendo como funcionando igual. El cambio grande me parece que empezó ya cuando metieron la pantalla plana, cuando dejó de ser ovalada.
Sí, exacto. Ya las, pero todavía eran de cajón la televisión,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Tenía un cajón hacia la parte posterior, digamos, hacia la parte de atrás de la pantalla, como de... Si la televisión era de 21 pulgadas, el cajón medía otras 21 pulgadas,
sí,
¿no?
Exacto. Era un cubo, realmente. Y algo curioso de estas teles que ya eran de pantalla plana era de que no sé por qué todas ya las empezaban a hacer en gris.
Ajá,
o sea,
sí,
como que se vieran más modernas, ¿no?
Claro,
o sea,
sí.
Olvidaron la cuestión del negro elegante y metían la televisión en gris. A lo mejor no iba con tu sala o algo así, o te sacaba de onda, pero la televisión era gris y todos, sí, los... tanto la videocasetera, como que te venden todo el conjunto.
Sí.
Entonces se veía un poco raro en primera instancia.
Ahorita que dices con la videocasetera junto, no sé si recuerdas que había unas televisiones que traían la videocasetera integrada.
Pero eso ya fue más todavía, ya de los últimos, ¿no?
Fue antes de las que sacaran o que ya fuera la norma las televisiones de pantalla plana.
Ok.
Yo me acuerdo que dos tíos diferentes tenían esa televisión que tenía la videocasetera ya integrada a la pantalla.
Me imagino ahorita que dices videocaseteras, recuerdo toda la discusión que hubo entre los betas y VHS, ¿no?
Ajá,
el formato de video que manejabas de las videocaseteras, ¿no?
Sí.
Y
si ahora hay que aclarar, digo, si hay alguna persona joven que nos está escuchando, videocaseteras, espero que las hayan conocido, que eran para reproducir unos cassettes de cinta. Donde estaba grabada la película, ¿no?
Sí, incluso la cinta, lo máximo que te daba eran 2 horas de grabación, y eso si estirabas la cinta en un formato diferente.
En EP. LP, ¿no? Tenía sus formatos.
Sí, algo así, EP, su formato, ahí dependiendo cómo le grababas. Pero bueno, yo recuerdo películas que eran muy largas. Recuerdo, no sé por qué mucho recuerdo esto de la película de Titanic, que todavía salió, sí, en VHS, ¿sí? Y te venía como 3 cassettes, o sea, el paquetote es enorme, sí, de 3 cassettes de VHS.
Porque no cabía en una.
Exactamente, sí, no cabía en una cinta.
Sí, incluso, por ejemplo, este del Beta también eran unos cassettes más pequeños que el VHS, pero también veías la cinta dentro del cassette y estaba ocupando todo el espacio, ¿no? De tanto que era.
No, y dato curioso, no sé si sabías o si sepan ustedes, podcast escuchas. Sí, está bien dicho.
Yo creo
en radio
sí.
Son radioescuchas, en televisión son televidentes, aquí son podcastescuchas, ¿no?
Es como trabalengua, pero sí.
Bueno, total.
Funciona, me agrada.
No sé si recuerden, o si sepan más bien, que el cassette beta era de mejor definición que el VHS.
Ah, eso yo no sabía.
Pero resulta que la industria, pues como siempre el sexo vende más, la industria porno vendía sus cassettes en VHS. Y entonces, pues, fue más el éxito de compra y venta de cassettes VHS que dejó de calle al formato beta.
Órale.
Entonces sí es muy...
Era más económico.
Ahí es más económico. Y todavía, pues yo creo... Bueno, yo recuerdo de una película, ahorita que me acordé de este dato curioso. Hay una película que es de un superhéroe que no tiene superpoderes, que se llama Defender. No sé si lo ubiquen por ahí. Y este chavo tenía como al hombro una cámara y grababa todas sus hazañas que hacía. Y resulta que ya no, pues ya era en época actual, y entonces ya no venden videocaseteras, ya no venden el cassette. Y pues, la única forma de encontrar cassettes pues era reciclaba las películas porno, por así decirlo, y pues grababa sobre esos cassettes porno. Estaba padre, pero bueno.
Sí, no tenía el dato.
Ahí checarle. Pero sí, así fue.
O sea, sí, ha sido muy muy interesante esta evolución de como y de todo lo que envuelve a la televisión, ¿no? Desde, bueno, ya que hablamos de películas, ¿no? De cómo ha ido cambiando, cómo fue cambiando a lo largo de los años el formato en el que se almacenan las películas.
Sí.
¿No? Era el beta, VHS, luego pasamos al DVD. De hecho,
antes del DVD salió, aquí en México no llegó, pero yo tengo el conocimiento de que estaba el formato de disco digital, ajá, que era como un disco de acetato así enorme, pero brilloso, era un CD enorme.
Ah, ok.
Era un CD enorme que te guardaba, pero incluso la calidad era muy buena, ajá, pero no te comprimía el video como lo hace actualmente el DVD.
Ah, ok.
Entonces por eso era tan grande, pero pues era muy carísimo y tanto el reproductor y nada más tuvo éxito, creo que donde sí pegó realmente es allá en Oceanía, lo que es Nueva Zelanda y Australia. Ajá. Creo que ahí sí pegó más o menos por el tipo de formato de video que manejan, ¿no? Algo así.
Ah, ya.
Y en Estados Unidos, claro está, pero llegó el DVD y desbancó todo eso.
Todo eso. Y del DVD pasamos al Blu-ray.
Al Blu-ray.
Exacto. Y en el Inter también llegó ya, ¿no? Del brincarnos el formato físico y descargarlo, ¿no? Y tenerlo en digital toda.
No, y ahora que dices de formato, bueno, recuerdo también que empezamos a conocer la cuestión de las regiones, ¿no? En cuestión de DVD, claro. Okay. Porque no faltaba que te traían un disco, una película de Estados Unidos y tu reproductor no lo lee. Y era porque región 1 y tú dices, ¿cómo? Es que pues, si es un cassette, es un disco, ¿por qué no lo va a leer mi reproductor?
¿Sí?
Y creo hay un conflicto incluso.
Sí, tenías que comprar un DVD multiregión si querías ver, exacto, películas de Estados Unidos, ¿no?
O hasta tu película pirata que te comprabas en
claro,
la...
Claro, luego también eso, había DVDs que estaban protegidos para no leer discos piratas y tenías que hackearlos para poder leer DVDs piratas.
Tecnología, siempre hay una forma de derretarla, ¿no? O sea, sí, los famosos hackers, bueno, o sea, si encuentras, hay una forma, siempre lo hemos visto, tanto en videojuegos, televisión.
Oye, internet. Y también, ahorita que dices también, bueno, el formato también para grabar uno, sus propios recuerdos y memorias. ¿Recuerdas las videocámaras caseras de 11 kilos? Yo creo que te tenías que echar al hombro y parecías camarógrafo en zona de guerra.
Pues fue cuando empezó el término, bueno, ya es como marca por meter el gol de Sony, pero el término Handycam se popularizó. Ajá. O sea, porque lo tenías, pues, como dice el nombre, ¿no? Handycam, o sea, de mano cámara. Entonces era cuestión portátil, pero todavía no era tan fácil llevártelo. Sí, pero no, como dices, supuesto, como de televisión de cámara de noticiero, ¿no?
Sí, sí. Y cómo también fue evolucionando. Obviamente la cámara fue haciéndose más pequeña, pero también cambió el en que se grababa, ¿no? Antes, en las cámaras grandes les metías el VHS, directamente lo grababas y directamente lo ponías en tu videocasetera. Cambió a unas cintas mucho más pequeñas, que ahí parecían unos casetitos.
Ahí brincó el formato de 8 milímetros.
Ajá, exacto.
El 8 milímetros. De ahí volvió a brincar a un casete todavía más chico, que es el formato mini DV.
El mini DV. Y luego ya pasó a... Empezó también a salir las... Pues sí, las handycams de discos, ¿no?
Ah, vea, los DVDs chiquitos. ¿Sí? Yo nunca llegué a tomar una de esas, pero es cierto, no recuerdo de esas, pero creo que no pegaron
mucho. No pegaron mucho. No, yo recuerdo mucho. Siempre hay alguien, como decíamos, siempre hay alguien que tiene una y unos primos tenían una de esas.
Yeah.
Y por eso la recuerdo. Pero era muy complicado porque tenía tu computadora tenía que ser de la misma marca, tenías que tener programas, tenías que tener todo igual para que pudiera cargar bien, si no...
Y me imagino también de que el CD era regrabable o...
Había unos regrabables y había otros que no.
Sí, porque como quiera el cassette le rebobinas y vuelves a grabar encima. Uh-huh. Pero imagínate andar comprando tantos DVDs.
Sí,
yo creo que sí es un poco más...
Había las dos opciones. Obviamente sí era mucho más caro. Yo creo que por eso no pegó. Porque sí era más caro estar comprando discos que poder regrabarlo, ¿no?
Regrabar, exactamente.
Y luego pues ya de ahí brincó la cámara a de
el disco formato duro. Digital.
Sí,
exactamente, ya tanto el disco interno o tus, ajá, memorias SD,
¿sí?
El formato SD o la otra de Sony, que es un poquito más larga, no sé cómo qué nombre tenga, pero viene siendo memoria digital.
Sí, sí, sí. Digo, aquí ya metimos muchos golazos, pero bueno.
Sí, pero pues como no nos pagan, entonces no hay problema. Entonces, ojalá y no
nos quieran pagar, ¿no? Al menos
mínimo. Ahí sí, mira. Así que nos quieren pagar, hasta se ríen.
No. Sí, sí, claro.
Pero bueno,
sí.
¿Qué otro recuerdo de tecnología tienes?
Videojuegos.
Videojuegos.
También, ¿no?
Videojuegos, bueno, yo soy, me declaro gamer de corazón. Yo llegué a tener incluso que era la competencia del Atari, porque yo no tenía el Atari en sí. Porque el problema del Atari que tuvo éxito, pero a la vez tronó, de que no tenías la licencia. Cualquier persona, cualquier distribuidora puede hacer un juego y no tenías que tener la fuerza el sello de Atari. Entonces era como libre de hacerte tu juego. Y por lo mismo salieron otras consolas, competencias del Atari. De esas yo tenía una, que incluso era una computadora, que la conectabas a la televisión y era la famosa, no sé si ubiques, la computadora Amiga se llamaba.
Algo
así era. Yo la tenía y le cabían muy bien los cartuchos del Atari. Y ahí era más o menos como yo jugaba el Atari. Y ya después de ahí brinqué a la generación del Nintendo. Sinceramente el Nintendo. Y soy Nintendo fanboy realmente. No lo abandono.
¿No? Y luego te brincaste Super Nintendo, me imagino.
El Super Nintendo. Pero incluso hubo varias consolas del Nintendo. El primer Nintendo hubo dos versiones, al igual que de Super Nintendo. Brincamos todavía al 64 cuando ya...
Cuando empezaban las imágenes en 3D, en 3D. ¿No?
De hecho, ahí fue cuando, regresando a lo de la televisión, era de a ley que tuvieras una televisión con entradas RCA.
Sí,
por supuesto. O al menos que compraras el adaptador, pero... Tú muy emocionado de niño que te regalan tu 64 y no lo puedes jugar porque no tienes tu televisión adecuada para esto.
Y también yo creo que fue cuando en casa, por ejemplo, bueno, en la mayoría donde compraban una consola, los papás decidían comprar otra televisión para que el hijo pudiera jugar o los hijos pudieran jugar y ellos pudieran seguir viendo sus programas.
Sí, de hecho ya era en esta época de los videojuegos, como tú lo dices, ya era de ley que cada casa tuviera dos televisiones.
Dos o tres, los muy pudientes.
De los muy pudientes. Pero bueno, sí. Los videojuegos, todavía cómo fue avanzando. Tuvo uno que se sorprendía regresando a esto del 64, del Nintendo 64. Ajá. Te emocionabas por el 3D, el polígono que ya se veía un Mario más deforme. Ahorita lo ves y dices, ¿qué onda? Sí, están medios feos.
Sí, sí, sí.
Te divierten todavía, pero de ahí salieron muchos clásicos. Yo creo que de ahí salió ya el gamer casual, ¿no? Que existe en estos momentos a partir de estas consolas.
Sí, fue el brinco, ¿no? Y junto con la competencia que le metió ya el PlayStation, ahí ya también obviamente porque había como un reinado y entonces no había problemas. Igual ibas a jugar porque era lo único, ¿no? Pero entonces te ponen otra opción y en realidad era muy buena opción.
Y fue cuando empezó la famosa guerra de consolas, ¿no? ¿Sí? Aunque esta guerra de consolas ya la habíamos visto desde el Super Nintendo y el Sega Saturn.
Ah, claro, Sega Saturn. Que era de discos, ¿no?
En sí el Sega empezó con cassettes igual, y ya después brincó con el Saturn, que sí era de discos, pero si fuera, incluso yo recuerdo, porque tenía revistas de videojuegos, y la campaña de lo que era Sega en general, era nosotros hacemos lo que Nintendo no, entonces se llamaba We Can and Nintendo Don't, entonces era como un juego de palabras ahí en inglés, y era muy padre, ahí fuimos... pudimos ver realmente lo que era una guerra de consolas. Y no llegó aquí en Aguas, en México en general, porque eran consolas no tan conocidas.
Sí, yo recuerdo que sí llegué a tener contacto con un Sega Saturn, incluso también eso antes, cuando no tenías para comprar tu consola y tu televisión, ibas a un lugar, lo que antes eran las maquinitas, mucho antes, cuando nosotros éramos niños, y ahora se transformó en un local donde la persona o el dueño tenía muchas consolas de diferente tipo con sus televisiones, ¿no?
Sí, exacto.
Y entonces ahí ibas con tus amigos y rentaban una consola desde 15 minutos hasta una hora, dos horas, ¿no? O había sus promociones del sábado, 6 horas a 20 pesos.
Ah, incluso no sé si te llegó a tocar, yo recuerdo mucho... En donde jugaba maquinitas, había unas maquinitas que estaban como truqueadas para que tuvieran ahí el Nintendo. Y entonces tú metías tu ficha y jugabas igual 15 minutos y se acababa tu tiempo y se iba recorriendo la pantalla negra. Entonces, ¡ay, espera, mete otra para que no salga la pantalla negra! Y entonces así te ibas, como que estaban ahí chipeadas o no sé cómo era término. Sí. Pero sí, sí es cierto eso de que rentabas tu consola para jugar, no tanto la maquinita.
Sí, y bueno, obviamente fue como siendo la evolución, ¿no? De esto, pues de todo lo que implica la tecnología, el avance en la computación, en videojuegos, en la televisión, es muchísimo el cambio.
Luego hablando de maquinitas, también como ahí vemos una evolución en el entretenimiento de los arcadias, ¿no? Porque antes era, sinceramente, de que te sentaba, bueno, parado y palanqueta o joystick y botones. Y fue que empezamos a ver una evolución en los videojuegos, como ya que salieron estas máquinas de Pump It Up como para bailar, que los simuladores como que boxeabas.
Ah, claro.
Todo esto también era, claro, eran máquinas muy caras que no cualquier tienda de maquinitas tenía. Si era como en
en algunas
franquicias ya muy grandes, pero también era muy caro jugarlas. Pero,
sí, ¿no? Le tenías que poner 5 fichas para un turno, ¿no?
Y eran 2 pesos cada ficha, sí, entonces sí. Si era muy más de niño, pues si te cuesta caro.
Sí, ¿no? Con eso se te iba, en lugar de jugar toda una tarde, se te iba ahí en un turno, ¿no?
Y te mataban rápido ya, entonces no era tan padre en esos momentos, sí. Pero sí.
Eso, y sí, de verdad, también, de ahí nos brincamos, por ejemplo, empezó, no recuerdo el momento en el que empezó el Game Boy, que era el primer sistema de juego portátil. ¿No?
Sí, yo llegué a tener Game Boy, sí, fue más o menos como, qué vendría siendo, 92, 91, más o menos, que llegó muy fuerte. Y dato curioso que recuerdo del Game Boy, que el Game Boy no fue hecho como para los niños, sino fue como hecho para un poco para la gente más adulta. Porque incluso, no sé si recuerden, que el paquete del Game Boy te venía con el Tetris. Ahí se hizo muy famoso el videojuego Tetris. Ajá. Y dijeron, es que no podemos meter a Mario Bros. Porque Mario es para niños. Entonces queremos que la gente adulta se pique. Y fue cuando metieron mejor el Tetris y les pegó muy bien. Claro que también lo vendían para los niños. Pues era obvio, pues un videojuego vinculaba como sí, que era también para niños. Pero gracias al Tetris también pegó muy fuerte en el mercado adulto. Y ahí tenías tu super consola que usabas 4 pilas AA, ¿no? Se te iba todo en las pilas. Y ya también ahí mismo en las consolas portátil vimos una competencia, una evolución. ¿Sí? Que ya le metieron. Vimos ya la consola cuando tenía color, perdón.
Sí.
Y ya se veía muy padre. Y ya actualmente las consolas que ya son muy dinámicas, ¿no? El Nintendo 3DS, el PlayStation Portátil. Ya hay muchísimo.
Sí, ¿no? Ya hay como la. Bueno, más bien, aunque la variedad ya es más de lo que había antes, tampoco son como tienes 20 para escoger, o sea.
Porque también ya es el hecho, perdón, de cualquier celular pues, tiene un dispositivo. Exacto. De juego.
Sí, ya entonces cualquier celular, o incluso ya te venden de repente, ¿no? En marcas no tan famosas y productos de dudosa procedencia, pero te venden videojuegos así, ¿no? Portátiles para llevarlos en tu carro.
Ah, sí, cierto.
Sí, o sea, es como. Es muy curioso, pero es parte de la misma evolución, ¿no? De cómo va cambiando.
Pero es bonito ver, o a uno que le gusta esto de la tecnología, hasta te adentras más y estás investigando más y tú mismo te imaginas, oye, sí, estaría muy padre que le metieran cierto botón, oye, estaría muy padre que le arreglaran esto. Y es cuando las compañías ya escuchan a sus clientes, a los compradores, sí,
a
los consumidores era la palabra. Y ya salen productos todavía mejores.
Sí, por supuesto.
Y hay fracasos que también, por escuchar de más al cliente, no les funciona.
Sí. Y sí, no es solamente esta parte, por ejemplo, ahorita que dices del consumidor, también, y lo que es como lo que nosotros jugamos tiene todo un proceso, ¿no? De donde se elabora ese programa, bla, bla, bla. Pero ha ido también evolucionando muy interesante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los videojuegos de patinetas se graban con movimientos reales, con skaters profesionales a los cuales les pagan por hacer eso y se graban con sus movimientos.
No, y no solo con la cuestión de patineta, sino de todos los deportes. Dato que sé de, bueno, una franquicia muy fuerte que hace de todo tipo de deportes, que es Electronic Arts. Uh-huh. Tiene su edificio, creo que están en San Francisco, no sé, perdón si no tengo el dato. Tienen un edificio que cada piso se dedica a cada deporte. Entonces, a lo mejor el primer piso es para el deporte de Fórmula 1 y ahí están todos los estudios, no sé qué. El segundo piso, ajá, es para fútbol americano. Y hacen ahí todo y así se van. O sea, sí tienen un buen, ¿cómo decir? Grupo de trabajo, sí, dedicado a cada cosa.
Sí. Y también, ¿no? Digo, hay videojuegos que no son a lo mejor de empresas tan poderosas o con tanto presupuesto, que son ideas muy sencillas, pero pegan.
Lo que actualmente llamamos ya los indie games, los juegos independientes, que incluso ya en cada evento de E3 que se hace en Los Ángeles, ya hay una sección de indie games para potenciar y ayudar y todo este tipo de... Órale, ya son top hits,
¿sí? Está muy padre. E incluso, por ejemplo, en esta variedad de juegos, como cada juego también y cada empresa se quiere ir adaptando a los dispositivos que van saliendo, pues obviamente no te van a poner el mismo formato en un juego de fútbol para una consola de casa que para un celular, ¿no? Entonces tienen que hacer mucho más trabajo en ese sentido.
Sí.
Tienen que ser muy creativos porque también nos aburrimos más rápido, ¿no? O estas generaciones que aburren rápido los juegos, entonces tiene que haber más y más y más y más.
Sí, ya son más desechables, ¿no? Los videojuegos de repente, antes sí... tenías un juego, para ser más específico, y te duraba hasta que te compraban otro, ¿no?
Claro.
Y ahora, como estos juegos de celular son muy top sellers, entonces el que va saliendo para estar en la tendencia, a lo mejor no lo pasaste, no lo acabaste, pero ya necesitas el otro.
Sí.
Y así te vas, y así te vas, y entonces son esto es lo que a lo mejor ya crearon los jugadores casuales,
claro,
que nada más son de jugar 5 minutos, no tan hardcore como uno, ¿no?
Sí, no. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos duró Mario Kart? O sea, fueron años.
Sí, exactamente,
¿no?
Y te aseguro que si de repente ves ahí tumbada una consola, un 64, y son cuatro, y hay cuatro controles, dice,
claro,
¿qué onda? Nos echamos unas carreritas, sí, y dice, se arman todavía. Y incluso nuevas generaciones, yo tengo unos sobrinitos que no conocían el 64 como tal, y estábamos jugando el Mario Kart, como tú dices, y se pusieron una divertida realmente. Y dices, mira, no siempre los mejores gráficos es la atracción.
Sí, ¿no? Incluso como hay juegos que le han apostado al realismo en los gráficos y hay otros que no. Hay otros juegos que se han mantenido en este irrealismo, por así decirlo. Y les pega. Sí, es como porque luego termina vendiendo a veces más la historia. Es curioso, pero vende mucho la historia y cómo se identifica la gente con los personajes o qué simpatía le agarren. Que los gráficos.
Aunque debo de decir que ya hay juegos muy buenos que tienen todos, tanto
claro,
gráficos, historia.
Sí, sí, sí.
Está el caso actual que salió en el PlayStation 3, el juego que se llama The Last of Us. Buenísimo el juego, o sea, es recomendable. Yo estuve ahí viendo, tuve la oportunidad de jugarlo, o sea, no tengo consola PlayStation 3, pero sí tuve el gusto de jugarlo. Buenísimo, o sea, te envuelves en la historia tan profundo que sí te la crees. O sea, ya son juegos que incluso ya vienen doblados en español con un buen doblaje, un buen trabajo de producción, de todo. Okay. Que tú captas todo esto, tú ahora sí percibes todo el trabajo que hay detrás de los videojuegos. Y no me quiero imaginar más bien lo que se viene a futuro, ¿no? Las nuevas consolas. Que ya vemos ahí unos cameos por ahí, lo que va a salir.
Sí, digo, también, por ejemplo, este cambio, ¿no? De los controles. Estabas conectado a la consola por tu control y ahorita ya están los controles inalámbricos, pero también ya está el controlar el juego con el movimiento
y de voz y todo,
y de voz,
o sea,
exacto.
Ahora que dices esto de los controles alámbricos, ¿cuántas veces no te pasó de que te enojabas y algo jalabas y se te venía con todo y la consola hicieron no, qué pasó?
O por emocionarte que estabas jugando carreras o algo y movías el control para tratar de que saltara más el mono,
exacto,
se moviera más a la derecha,
es el movimiento, ¿no?
Y se zafaba el control de la consola.
De hecho, de ahí viene todo estos nuevos controles que comentas, como el Kinect y los controles del Wii. Uh-huh. Viene de este experimento o este estudio de que la gente inconscientemente mueve sus manos,
¿sí?
Aunque el control no sea así. O sea, si para hacer el salto más alto, pues simulabas con los dos brazos más movimiento. ¿Vale?
Como si eso fuera empujar más al
personaje. Exactamente.
¿No?
Y de ahí viene ese estudio. Bueno, de ahí salió más bien. Cosa interesante.
Sí, bastante. Y es que termina siendo muy interesante porque este desarrollo tecnológico no solo es el crecimiento de la tecnología, como decíamos, ¿no? Tienen que hacer estudios de mercado, tienen que hacer estudios de todo lo que es todo lo que implica desarrollar un producto para poder venderlo. Y eso es...
Aunque ya hay franquicias de que saquen lo que saquen, van a vender.
Claro.
Pero porque siempre sabes que es un producto muy bueno,
sí,
la verdad.
Sí, eso sí.
Hablemos de todos los casos de... Bueno, yo repito, soy fanboy de Nintendo y todos los casos de Mario Bros, Zelda y cuestión Pokémon. Son franquicias ya muy fuertes que saquen lo que saquen, van a vender. Hablando, dato curioso también de Pokémon, de que Nintendo estuvo muy a punto de la quiebra y todo esto, y salieron con esta franquicia y levantó y vendió miles de copias, o sea, y así es, cada vez que Nintendo va abajo, sacan un nuevo Pokémon y ¡pum!, levanta mucho, sigue vendiendo este formato de juego que tuvo mucho éxito.
Sí, ¿no? Y bueno, digo, ahí en ese sentido sí ha ido creciendo mucho el abanico de opciones del tipo de juegos que te venden, ¿no? Sí, en los inicios era Mario Bros, Pac-Man también, aunque no lo hemos mencionado, pero Pac-Man fue el ícono de los videojuegos en los 80s, ¿no?
Sí, exacto. Era maquinita, ¿no?
Sí,
totalmente
era más maquinita.
Una maquinita que yo creo cualquier centro de arcade, si no tiene un Pac-Man, no se da a respetar, ¿no?
Sí,
o
¿no? Sea. E incluso, aunque pudiera parecer muy sencillo, una bolita que come bolas y come fantasmas y que lo persiguen fantasmas, aunque es una idea muy sencilla... Digo, caray, nos seguimos de repente deteniendo a jugarlo Y no lo acabamos el juego, o sea, no, sigue estando complejo.
Y viéndolo, tanto el personaje, el diseño del personaje, la bolita amarilla, que nada más es un círculo con un triángulo cortado por ahí. Ajá. Visualizas cualquier objeto de la vida cotidiana, ¿no? Ya vemos una pizza, ¿no? Que recortas, quitas una rebanada y dices, ¡ah, quedó un Pac-Man! Claro. O algo así, buscas de algún lado, ¡mira, es un Pac-Man! Ajá. Y no, y es una coladera rota o algo así. Sí. O sea, visualizas, ya tienes el icono muy bien grabado, ¿no? De este personaje, y creo que con ningún otro, creo, ha de ser así. Ya, obvio, buscándole o alguien muy adentrado al videojuego.
Sí, te va
viéndole, ¿no? Pero este personaje, cualquiera, ¿no?
Sí, sí, termina siendo como ya se volvió universal, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Totalmente, ¿no? Como dices, lo ves en cualquier lado y en cualquier país conocen e identifican a Pac-Man.
Sí, exactamente. Y los cuatro fantasmitas.
Que... Y tenían sus nombres. No, sí, recuerdo, hecho, pero tenían sus, sí, son... nombres.
Ay, no sé si me equivoco, pero es algo de Inky, Pinky, Wiki, bla, no sé.
Sí, sí, tienen nombres, pero de que tenían nombre cada uno y los identificabas por el color.
Exacto. Pero bueno, cuestión de videojuegos. Eso nunca vamos a acabar. Yo creo que no, sí. Sería mejor dedicarle un podcast de puro videojuego.
Por supuesto.
Porque hoy estamos hablando de tecnología. Y vamos a cambiarle, a lo mejor. No, mira,
vamos a algo un tanto similar, porque es imagen. La tecnología en el cine, la producción, ¿no?
Sí.
¿Cómo cambió también Bueno, con la Guerra de las Galaxias, los efectos especiales fue donde dio, sí, un brinco,
yo,
¿no?
Creo ahí es donde vemos realmente cuando el cine evoluciona, ¿no? En cuestión de efectos visuales, efectos especiales, porque... O sea, hablando de Star Wars en específico, de que las primeras películas o esa temporada que para generar monstruos generaban realmente el monstruo, ¿no? De silicón, el disfraz, o sea, el primer King Kong, ¿no? Que era pues un vil señor disfrazado con un peluchote, los Godzillas, ¿no?
Sí.
Que era pues una persona en un disfraz y pues haces una maqueta a escala de la ciudad que están destruyendo, ¿no? O sea, ¿cómo ese tipo de efectos, la perspectiva de la cámara era la ayuda en principal de los directores, sí, ¿no? Para generar grandes efectos. Y ahora pues realmente es todo digital.
Sí, incluso si nos vamos un poquito o un mucho más atrás en la historia, ¿no? Los efectos especiales, cuando era todavía el cine blanco y negro, era más curiosos y terminaban siendo muy creativos para poder hacerlos. No sé si llegaste a ver o a escuchar de un director que se llamaba Ed Wood.
No me suena.
Pasó a la historia por ser uno de los peores directores o el peor director de la historia.
La
y ves sus películas y los efectos especiales son tan malos, de verdad tan malos, que la película vale la pena por eso.
Okay.
Hay una película que se llama Plan Espacial, Plan número 9 del espacio exterior, okay. Algo así se llama.
Complicado el nombre, ¿verdad?
Sí, complicado, pero salen zombies y vampiros con extraterrestres y dices, bueno, desde ahí la historia es como... curiosa, ¿no?
Pero más bien, qué arriesgado, ¿no? O sea, en ese... ahorita a lo mejor dices, voy a hacer una película de zombies, ahorita que está de moda, ¿no? Los,
sí,
zombies.
Sí, sí.
Y te piensas y dices, lo puedo hacer así, y tomas de referencia, ¿no? Dices, hay que hacerlo como The Walking Dead, no, hay que hacerlo como Zombieland o algo así. Y tienes una referencia, pero en esa época dices, ¿qué referencia tienes? Exacto. O sea, es pura imaginación y de ahí van agarrando, ¿no?
¿Sí?
Te aseguro que muchos directores actuales o de, no sé, un poco antes de los actuales, por así decirlo, toman de referencia a este director que me comentas,
¿sí?
¿No? Para, dice, mira, a lo mejor este efecto lo pudo haber mejorado si le daba así, pero tomas de referencia eso, ¿no?
Sí, y es que es eso, o sea, haces o se hizo lo que pudo con la tecnología que tenía en ese tiempo.
Exacto.
A lo mejor si le hubieran dado los efectos que ahora tuvo Matrix, no sé, por mencionar una película, a lo mejor no hubiera sido uno de los peores directores. Bueno, que esa etiqueta se la ganó no solo por eso, bueno, hay otras cosas ahí. No, pero
sí, exactamente, como la evolución de los efectos, ahora que comentas Matrix, fue un gran salto en la cuestión de efectos,
claro,
visuales. Todo este efecto de la cámara que se veía
360,
lenta,
claro,
exactamente. Ajá. O sea, que eran puras fotos, o sea, eran varias cámaras que tomaban y ya y hacían difuminado de todo.
Ajá.
Pero este efecto, todo el mundo lo quiso hacer.
Sí, todo el mundo parodió, lo copió, se burló, hizo de todo, ¿no?
Al igual que el de las balas, ¿no? Que se veía la onda de sonido que iba dejando la,
sí,
bala, ¿no?
Sí,
sí, era muy, muy... Y ahí fue... Yo creo que esa película pasa a ser de la... ¿cómo se dice?
De culto.
De culto, perdón.
Claro.
Pero no tanto por la historia. Aunque la historia es muy buena, perdón, pero a mí me encanta esa historia.
No,
te clavas
también
mucho. Todavía la sigo viendo y sacando nuevas cosas.
Sí.
Pero se quedó de culto por la cuestión de los efectos visuales, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Y los golpes, perdón, ¿a quién no le gustaban los karatazos? Ahí mezclaron realmente lo que es el kung fu con las armas y de la tecnología muy bien.
Con la ciencia ficción, con la filosofía, porque tiene mucho de filosofía.
De por medio, o sea, sí.
Hicieron muy buen trabajo los directores, ¿no? Con esa
película. Sí, ahí mis respetos por los hermanos Coen.
Wachowski.
No, director, si no, perdón, si doy mal el dato, no recuerdo, pero sí son los hermanos Coen. O sea, los de los efectos visuales.
Ah, yo pensé que los directores, dije, no, ah, son los Wachowski. No.
Ah, sí, cierto, perdón, estoy yo también equivocado. Perdón, sí, cierto. Entonces no sé de dónde saqué este dato. ¿Quiénes son los hermanos Coen?
No sé, me suenan también, pero ahorita no tengo el dato.
Chin, ando ahí. Otro, para un error, ¿no?
Sí, ahí luego los corregiremos. Saldrá, yo creo que tiene que salir el capítulo de la fe de ratas.
Bueno, ahí. Todos nuestros errores en los bloopers, que como no editamos todo este programa como se graba, así se va.
Así se va.
Así se va. Pero bueno, ¿qué otras cuestiones de tecnología vemos en el cine que fueron avanzando, no?
Decíamos antes de pasar a Matrix, todo lo que fue primero la Guerra de las Galaxias, también fue se dispararon los efectos especiales, ¿no? Ahí.
Y era puro, bueno, todo el trabajo eran puras maquetas, o sea, tú ves todos los modelos pequeños de las naves en fotos que te puedes encontrar en internet o algo así, y es impresionante todo este detalle que tú veías en pantalla grande, hacerle una escala realmente portátil para que lo pudieran mover, no sé, sí, era muy, muy padre esto, que actualmente ya Star Wars sigue gustando, ya se vienen las nuevas películas, sí. A ver cómo salen, ya no son de Lucasfilm, son de Disney, pero a ver qué tal sale.
Pues esperemos que bien, digo, tienen pues toda una historia, ¿no? Y un icono que sostener y que mantener.
Yo sinceramente sí las estoy esperando, creo que van a salir bien. Todo el mundo se quejó cuando Disney compró Marvel, claro. Y sacaron la mejor película en efectos visuales taquillera, que son los Avengers.
Ah, claro.
Y ahora todo el mundo se estaba quejando porque Disney compró Lucasfilm, sí. Perdón.
Pero bueno, ¿qué es lo que hacen las empresas poderosas, no? Entonces.
Pero yo digo que va a salir algo muy bueno. Perdón, sí. Pero tengo mucha fe.
Esperemos que sí, ¿no? Sí, de verdad.
La voy a ir a ver. Ahí ya está. Ahí va a estar. No en primera fila, porque es incómodo ver en primera fila. Pero ahí voy a andar.
También, fíjate, cómo hay cositas ahorita que decías, ¿no? De Matrix, que fue marcando y que todo mundo terminó imitando, el tiempo vale y todo esto. Por ejemplo, los Transformers, aunque llegaron ya en una etapa donde ya los efectos especiales estaban muy avanzados, esta parte donde todas las cosas se iban haciendo chiquitas, ¿no? Y juntando y hacía un sonido de chuc, 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 chuc,
sí, sí, sí.
O sea, todo eso también terminó siendo muy, muy curioso. Ahorita, por ejemplo, a lo mejor en las películas no los ves, pero en todos los anuncios que salen antes de la película, cuando vas al cine, muchos ya agarraron esos efectos de las máquinas, de los engranes ahí juntos haciendo algo, ¿no? Formando una palabra o algo.
Sí, para crear este aspecto de nostalgia, aunque no es nostalgia porque es... Pero para que te identifiques cada vez que vayas al cine, ¿no? O sea, sí. No sé, incluye mucho de los efectos sonores como van avanzando, ¿no? O sea,
también eso.
Ya antes era pues, grabarlos así con el micrófono y pues el tipo que hace mil sonidos, ¿no? Estilo el negrito que salía en Loca Academia de Policía.
Ah,
que,
claro.
Que te hacía todos los sonidos del mundo con la boca. Sí, y ahora ya es totalmente digital, o sea...
Por ejemplo, dato cultural, ¿sabes cómo grabó? Bueno, no sé si sabías que en la película El Exorcista el de efectos de sonido era un mexicano.
Sí.
¿Sabes cómo grabó el sonido del cuello dando vueltas?
No.
Con un peine.
Fíjate.
Y hizo el sonido, de alguna manera hizo el sonido para que simulara la cabeza o al cuello girando, ¿no? Entonces, fue con un peine.
Aunque actualmente yo creo, en cuestión de tecnología, ha sido lo que menos ha avanzado, no puede ser, porque te aseguro que se escuchan un bote de basura o algo así, y dicen, ay, es que este suena como un barco, ¿no? Entonces, hay que tener mucho oído para eso.
Sí, sí.
Pero sí, obvio, bueno, yo no sé de cuestiones sonoras, pero a mi punto de vista yo creo que no ha avanzado tanto como la cuestión visual, ¿no?
Sí, ha sido como poco el avance que ha tenido porque hay cosas que como no puedes cambiarlas, ¿no? O sea, un sonido de madera solo lo produce
la madera.
Y si quieres que un sintetizador, por ejemplo, reproduzca ese sonido, tienes que primero golpear la madera, grabarlo y después sincronizarlo con el sintetizador.
A lo mejor el tipo de captura, ¿no? Que utilizas un micrófono más...
Sí, eso...
Más decibel.
Exacto. O sea, todo eso ha ido cambiando, pero incluso ahorita está regresando los bulbos porque se hicieron estudios y se dieron cuenta que tenían muchísimas ventajas en calidad que no tienen, por ejemplo, los electrodomésticos que no son de bulbos. Pero obviamente son bulbos ya mejorados, con tecnología que es más durable.
Y el tamaño, ¿no?
Y el
también.
Tamaño, exacto, también sí. Eso.
Si sí, eran del tamaño antes de una botella de 2 litros, ¿no? Y
sí.
No estaba tapado.
Sí, no, por ejemplo, si ves a grupos del rock progresivo, cuando usaban sus sintetizadores de los 70s, era un cuarto lleno de aparatos, ¿no? Y para hacer un solo sonido. Y ahorita un sintetizador pues es el tamaño de un teclado o de un piano portátil.
Sí,
y ahí tienes miles de sonidos.
Ya podemos encontrar un buen simulador de sintetizador en un dispositivo móvil también, como una tableta realmente. Sí. Y sí te da un buen sonido que dices, órale.
Sí, y ha sido la evolución, ¿no? Pero ahí la diferencia está en que todo tienen que empezar en la parte más básica, que es en el sonido, digamos, real, ¿no? Como les decía, en la madera golpeada. Eso produce el sonido y de ahí lo puedes transmitir a lo demás. Pero ahí empieza.
Ahí empieza. Y hablando de cuestiones que estamos muy hablando de sonidos, cuestión musical, ¿cómo ha avanzado, no? Desde los discos de acetato.
Ah, claro, los discos de acetato, que aquí no... Bueno, sí duraron mucho tiempo. Luego llegaron unos mini disc, sí, que eran igual de acetatos, pero mucho más chicos.
Ahí, no sé, desconozco. Yo realmente llegué a poner, porque mi papá tenía ahí unos acetatos, uno que otro, algo así, pero yo nunca interactué con ellos. Pero de lo que sé de estos discos, que son discos que son más chiquitos, es porque giraban más rápido,
sí,
¿no?
Sí, giraban más rápido. Tenían incluso las... Ay, se me fue el nombre ahorita.
¿La tornamesa?
La tornamesa, exacto. Tenía un selector de velocidad para eso, para que pudieras poner los dos tipos de diferentes de discos, el chico y el grande, y correrlos a cada uno a la velocidad que correspondía.
Y la cuestión de la... Antes era como un arte, ¿no? Escuchar la música, porque pues pones esta aguja, esto. No sé si lavabas el disco de acetato.
Sí, tenías que limpiarlo.
La tierrita para que no se escuchara el brinquito, ¿no? Sí. No sé. Sí era... No era lo bonito, ¿no? De escuchar
sí,
música.
Se volvía como un ritual, ¿no? O sea, ponías un disco, era incluso, ¿no? Como también, no todos tenían una forma de reproducir, entonces ibas con el amigo a escuchar discos, ¿no? Y entonces se volvió un momento de los amigos y era un ritual, en realidad.
Aunque había una forma casera, yo me acuerdo de este experimento de primaria, de que hacías un cono de papel,
¿sí?
Le clavabas una aguja y pues ahí le metías y se escuchaba y dices, sí. ¡Ay! Ese, yo creo que hay ese momento de que entiendes realmente cómo funciona,
¿sí?,
esa tecnología, ¿no?
Sí, ¿no? Y ahorita no puedes hacer eso con un disco.
No, pues no, con un láser.
Con un láser, pues no le puedes poner un láser casero para que se oiga, o sea, no funciona de esa manera.
Exactamente. ¿Eh? Y ya pasando de los discos acetatos, llegaron el cassette.
El cassette, ahí fue como medio paralelo y a la vez fue quitando el cassette porque eran más fácil de transportar, eran más chicos, era más barato el aparato para reproducirlos.
No, y perdón, yo creo el éxito del cassette era de que podías grabar.
También.
O sea, bueno, yo no hay una forma casera de grabar acetato, ¿sí?
No hay una forma,
no hay casera, una forma casera de grabar.
Bueno, no te creas, no recuerdo, no voy a mentir, mejor dejémoslo en que no conocemos
tan
una.
Tan fácil, o sea, como el cassette, o sea, era de... Yo recuerdo mucho de que escuchabas tú la radio y pedías una canción, ese bonito arte, sí, de que pedías canciones.
Y te las dejaban.
Y les decías, oye, es que la quiero para grabar, porque no falta el comentario que dicen, no, esta canción no va para acá, bla, bla, bla. Y estaba empezada la canción y decías, no, es que la quiero para grabar. Y te la ponían, sí, desde el principio y hasta que acabara, ¿no?
Sí.
Era muy bonito eso.
Sí, no, son cosas que ya no pasan, o sea.
No, pues no. Ya.
No van a pasar jamás.
Ya porque empezamos a... Ya después del cassette llegó lo que es el CD.
El CD. Junto con el cassette estaban los Walkman.
Ah, el Walkman, sí.
Era que fue de los primeros... Sí, si mal no recuerdo, fue de los primeros sistemas de... Para escuchar música
portátiles. Sí, ¿no? De hecho sí, no. Ni modo de llevarte tu tornamesa.
No, bueno, en realidad sí había uno antes, que eran las grabadoras. Las grabadoras que eran de un tamaño que parecían, sí, una patineta.
Ya.
Tamaño, y que es muy característico ver en películas que las traían al hombro, ¿no? Y a todo volumen. Esa salió, incluso una marca Panasonic, fue la que empezó con ese boom.
Ok.
Y no, y traían todo, por ejemplo, traían los de el cassette, o traían dos dispositivos para poner cassette, sí, uno para reproducir, uno para grabar.
Exacto.
Traían radio y traían ecualizador. ecualizador.
Ah, sí, cierto, sí, cierto.
Manual, ¿no? Ahorita casi son pocos los aparatos que traen tan fácil ese manejo.
Pero sí, en ese momento, acá, uno, yo creo, un niño ve esta cosa y no lo ubica, ¿no?
Sí, o sea.
Porque como... ya actualmente a lo mejor lo puedes ver digitalmente, ¿no? En el iTunes o algo así. Pero ¿sí? no te metes.
Por ejemplo, los iPods ya traen ecualizadores pregrabados. Aumentar bajos, disminuir
o
bajos.
O para el género de música, ¿no?
Sí, exacto.
Yo estoy escuchando rock.
Ahí le pones y ya
lo ajusta.
Pero en ese momento ajustar el ecualizador era también todo un arte. Había que saber cuál era la frecuencia que ibas a subir, si la baja o la aguda, y tenías que saber cuál botón era.
Yo sinceramente nunca supe utilizar eso. O sea, me gusta mucho la música y todo, pero... como que mi oído no es tan fino para captarle y se pues, aplica puro volumen, ¿no? Y más o menos ahí le daba.
Sí, incluso había uno que traían, unas que traían una cosa que se llama surround, que ahorita todo mundo lo escuchamos sin saberlo, pero que es el sonido envolvente.
Era el famoso tronabocinas, ¿no? Que si lo activabas y a todo y se escuchaba el cartonazo de que ching, ya me troné la bocina.
Exacto, pero ahí empezó, si mal no recuerdo, ahí empezó esta onda del sonido envolvente.
Ya.
Sí, ¿no? Ahí empezó, o sea, en ese sentido lo que avanzó mucho fue la reproducción de sonidos, ¿no? Las bocinas, por ejemplo, ahorita se han ido evolucionando, en esencia es lo mismo, pero han ido evolucionando, ¿no? Bocinas más chicas te dan frecuencias más bajas, por ejemplo, el sonido ahorita de unos audífonos de iPods te da sonidos graves que los audífonos de un Walkman no te daban.
Pero eso se debe también a la potencia del imán o algo así, ¿no?
Sí, por eso te digo, pero es algo que ha ido avanzando y ha ido evolucionando.
El ecualizador. No lo recordaba. Eso ya no lo volvimos a ver en dispositivos de CD, ya no hubo.
No, ya no hubo. Ahorita incluso ni los dispositivos de reproducción del ¿cómo decirlo? Del home theater o cosas así, ¿sí? Lo traen digital, no traen esta parte análoga.
Análoga, decir, okay.
¿No? Que era más práctico porque no tenías que... A ver, déjame ver cómo se llega. No me gusta. Era instantáneo, ¿no? Entonces...
Yo el último lugar donde lo llegué a ver, en cuestión digital, recuerdo mucho, no sé si este programa para reproducir música en la computadora que se llamaba Winamp. No sé si recuerdas.
Ándale, sí.
Ahí traía su ecualizador.
Sí, sí, cierto. Ese sí traía.
Y era muy padre.
Sí. Ah, pues en esencia era lo mismo, ¿no?
A mí me gustaba mucho realmente. Hasta lo llegué a utilizar hasta... no hace mucho, pero me gustaba mucho cómo acomodabas las canciones, sí. Y todo. Ah, qué buenos programas.
Ahora, del cassette que estábamos, te digo, eso sería como en los 80s. Y en los 80s también llegó el compact disc, el disco compacto.
Pero ya a finales, principios, ¿no?
Finales de los 80s, principios 90s. Como empezó, de hecho, la industria del disco compacto como tal empezó a principios de los 80s. Pero se empezó a desarrollar más a mediados finales de los 80.
Yo realmente conocí el compact disc, el CD, ya viejón, la verdad. Sí, yo llegué utilizando toda mi secu, yo creo, lo que era el cassette. Porque recuerdo mucho, se acostumbró a estos intercambios navideños, ¿no? De que, claro. ¿De qué lo hacemos? Pues de pin originales, pues de CDs, ¿no? Claro. Yo es que ni tengo dónde escuchar CD. O sea, yo todavía escuchaba cassette, sí me daba pena. Y ahí sí me llegaron a regalar. Creo que no lo abrí hasta cuando me regalaron una grabadora de CD.
Sí, que también fue cambiando eso, ¿no? Las grabadoras ya traían y evolucionaron porque ya traían cassette y CD.
Y el dispositivo portátil de CD.
Claro, el Discman.
El Discman. O el CD player portátil, no sé.
Claro, y ese era muy peculiar, tanto en Walkman, por ejemplo, como en CD. Le mordías las pilas para que te aguantara más tiempo, ¿no?
No, y otra cosa que me acuerdo mucho del compact disc, bueno, del Discman, perdón, era de que era muy difícil de repente transportarlo, ¿no? Debías de tener uno muy bueno, cuestión de que, no, es que tiene este sistema de choque de 30 segundos.
Sí, exacto.
O sea, tú no te podías salir a correr con un Discman, ¿no? No se escuchaba.
No podías. Tenías que regresar al Walkman.
Sí,
bueno,
exacto.
Que era para el cassette.
Sí, yo me acuerdo mucho porque... donde yo vivía era empedrado, entonces era un relajo, entrabas a la residencia y pues brincaba tu Dixman y pues dices, oh. No estaba chido eso.
Sí, ¿no? Y de ahí nos saltamos que pues ya fue a los reproductores MP3, de hecho.
¿No? Hubo antes un de Sony, como un cassette que era DV o no sé qué formato era, que era muy chistoso, no recuerdo bien el nombre cómo era, pero se los explico. Era un cassette estilo cassette, por así decirlo, pero realmente era cuadrado totalmente y adentro tenía un disco. Ah, y era claro. regrabable.
Sí, sí, sí.
Pero incluso creo que lo grababas no en formato MP3, sino no. como un ACC o algo por el estilo.
Sí, 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 ya lo ubiqué, no recordaba. Salió junto con el minidisc, que en realidad...
De hecho, era
no,
igual.
No pegó tanto el minidisc, que era un disco compacto, digital, pero mucho más pequeño.
Exacto.
Y este era como si trajera, como dices, un cassette... O bueno, como un cartucho cuadrado y adentro sí. traía el mini disco.
Y era como, yo creo, redondo. Los principios de un disco duro, ¿no? Porque lo podías volver a grabar y grabar. O sea, no te cabía mucho. Creo que nomás te cabían como 10 rolas, dependiendo de la canción.
No, sí, sí cabía.
Sí, era bastante.
Sí, cabía, sí, ya me... Es que no lo ubicabas, pero bastante. Sí.
Yo me acuerdo porque un primo lo tenía. Uh-huh. Y ahí lo veía y dije, no entendía muy bien cómo funcionaba. Sí. Pero era muy padre porque, no sé.
De ese yo me acuerdo porque la propaganda para lanzarlo era... ¿Se ubicas al grupo Jamiroquai?
Sí, ¿cómo?
Ah, pues el vocalista Jake era el que salía grabando precisamente en ese formato como sus demos, por así decirlo, ¿no? Y era la novedad, que podías grabarle tú lo que quisieras.
Exactamente.
¿No? Sí. Pero ya en digital era interesante.
Sí, y no duró. O sea, ¿no? Y de hecho creo también, bueno, cuestiones que son exclusivas de Sony. Y pues si te lo quedas tú propio, pues a lo mejor no lo explotas tanto.
Ajá.
Y pues no te pega.
Sí, no es deep. Como se vuelve caro, se vuelve difícil de conseguir, pues la gente no
lo compra.
No lo compra, ¿no? Pero también no olvidaba ese, ¿sí? Y ya pues sí, ya nos brincamos al MP3.
Ahí
que sí hubo.
Brincó el MP3, exacto.
Y ya de ahí del MP3, pues ya nos brincamos al iPod. Creo que fue el... Bueno, los celulares con música y el iPod fueron las...
Pero sí, el primer, yo creo, cuando conocimos ya el género MP3... Fue cuando entraron los iPod, el iPod clásico, ¿no? Sí. El de la ruedita y que nada más se reproducía pura música. Cuando realmente el iPod estaba hecho para música, sinceramente.
Exacto, esa era la...
Y
la
ya y dijimos, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Empezó muy fuerte. Ubicábamos ya la otra vez la marca Mac, bueno, la
sí,
Apple.
Que la perdimos, bueno, aquí en México al menos, sí, mucho tiempo como que estuvo ausente, ¿no?
De hecho, no... Antes de eso, en México no pegó, ¿no? Nada más en oficinas que tuvieran máquinas muy fuertes o algo así.
Sí, sí.
Pero forma casera, la marca Apple no tuvo éxito. Bueno, por lo menos aquí en el pueblo donde vivimos, que es Aguascalientes. No somos tan gran, la ciudad no es tan grande. Pero llegó el iPod, ¡pum! Todo el mundo quería un iPod, ¿no?
Sí. Y fue la novedad y, bueno, hasta la fecha sigue siendo, ¿no?
Ya... Sí, y a lo mejor tú no tienes un iPod o no tienes un iPhone, por así decirlo. Pero te lo prestan y lo sabes manejar.
Sí.
O sea, no se te dificulta. Como si te prestara un dispositivo Android o algo así. Ay, a ver, aquí cómo es. No, ubicas muy fácil, es muy amigable.
Sí.
Te lo digo porque hasta mi mamá tiene un iPad y la sabe manejar.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y no es muy adentrada a la tecnología, entonces te da una idea de lo que es, ¿no?
De lo sencillo que se ha vuelto, ¿no? Ahora, también por, bueno, ¿cómo decirlo? En esencia, todo esto que envuelve a la música es la que no, pareciera que no ha ido evolucionando. O sea, el gran cambio fue con los sintetizadores y ya, las guitarras siguen igual, como en esencia, son 6 cuerdas, bueno, no cambian mucho, ¿no?
Pero a lo mejor sí, si lo vemos en otros géneros, ¿no? Como puede ser la música electrónica.
Ah, sí.
Ahí sí vemos que avanza cada rato y vemos instrumentos nuevos.
Sí, el último instrumento que yo conocí así novedoso es como una mesa, por así decirlo, y se le va acercando figuras, como unas figuras que ya están programadas y te emiten sonidos con tonos y frecuencias, ¿no? Y así se hace la música y el sonido. Al artista que la vi que la usaba era Björk, precisamente que hablamos del capítulo piloto de ella. Uh-huh. Empezó a usar ese dispositivo para hacer música. Y ya de ahí, sí hay varios, pero son como en esencia lo
No, y son artistas a lo mejor muy vanguardistas que ellos mismos se generan su prototipo de instrumento, ¿sí? ¿No? También recuerdo mucho a este grupo mexicano, bueno, chicanitos, que se llama Nortec Collective.
Ah, claro.
Ellos tienen como sus tabletas, pero ellos como que las tunean y ahí para dar esos efectos. O sea, no son instrumentos que a lo mejor te encuentres en la tienda, sino que ellos que compraron y lo modificaron para generar este tipo de música única en este caso.
Ahora, lo que sí te puedo decir que ha cambiado mucho son los efectos para guitarra, por ejemplo.
Pero ahí son los pedales, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, exacto. Pero antes, ¿sabías cómo fue la primera distorsión? Le metían una pluma a la bocina. Okay. Le clavaban la pluma o un lápiz y eso generaba la distorsión. Te estoy hablando de los años 50, ¿no? Del siglo pasado.
Ya.
Y eso evolucionó. Esa fue la primera idea. Les gustó cómo sonaba y...
Sí, te seguro que pasó por un error, ¿no? De que lo patearon por error la bocina y ¿sí? les gustó el sonido.
Sí. Sí, así fue. Y ahorita, por ejemplo, en los 80s empezó las pedaleras, que eran multiefectos. Tenías 80 efectos en una pedalera y eran todos digitales. Ya estaban preprogramados, ¿no? Ya cargados. Y ahorita, curiosamente, era lo que te decía de que regresa la vieja tecnología y entonces ahorita los pedales para guitarra o para bajo análogos son los mejores. Te dan el mejor sonido, la mejor calidad de sonido.
Pero ¿no será también porque ahorita está muy de moda todo lo llamado vintage y lo retro y todo este relajo?
Pues
y...
no sé si tenga que ver con eso, pero la realidad es que sí te da un sonido mejor. Y el hecho de poder controlarlo y regularlo, al menos en la música, se vuelve muy, sí, muy importante. Porque ya le puedes dar, por ejemplo, a cada canción le das un toque diferente, le subes o le bajas la distorsión y ya.
Y sí, como músico que lo captas, ¿no? Porque a lo mejor ya el consumidor final, sí, que no, es el que escucha... No capta ese sonido, pero sí lo ve, sí lo percibes diferente, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces digo, en ese sentido sí. Ha cambiado mucho, eso sí, de que antes se grababa en cinta magnética, y ahora se graba en computadora, en digital, ¿no? Y ya cualquier persona, pues, si tiene una consola o una computadora con un micrófono, pues ya puede grabar. Es una gran ventaja.
Ventajas y beneficios que yo veo también es de que te da mucho a prueba y error, ¿no?
Sí, exacto.
Porque a lo mejor antes tenías, no sé, para grabar media hora de cinta y no te salió en la media hora y pues ni modo, vas para atrás.
Exacto.
Y ahora ya hasta acabarte el disco duro y borras lo que no te gustó, sí, y vas encima de eso. O sea, está muy... Bueno, a mí me gusta, sí, mucho esa, sí, idea, que lo decía Robert Rodríguez, este director. Ajá. De, bueno, hablando, regresando a lo que es el cine, decía que, bueno, ve una plática como un mini documental de él, cómo grababa y todo. Y dice: es que me gusta, ok, me gusta todo lo que es la cinta y todo el relajo, pero es mucho trabajo y mucho tiempo y mucho dinero.
Claro.
Váyanse a lo digital, 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 y saquen producto. El chiste es hacer películas, grabar video y todo el relajo. Y pues me imagino que es lo mismo en la música,
¿sí?
¿No?
Ahora, también a mí me parece, te puedo decir, yo soy como muy... No sé si decir la palabra, si sea la palabra muy purista, pero pues a mí la parte negativa de esto en la tecnología es que hay gente que no se esfuerza ya, sino el programa lo hace todo, ¿no? Y entonces
sí,
ya no son creativos, ya dejan que la computadora edite o los afine, y entonces, al menos en la música, eso no es tan agradable.
No, y vemos tanto ya en cuestión de voz, ¿no? Hasta que ya se escucha distorsionada la voz ya robótica y dices, exacto, ya no estás cantando tú, ¿no?
Sí, ¿no? Y entonces, digo, no solo son los artistas pop, me ha tocado escuchar a grupos amateurs que el vocalista ya no practica, no se afina, como no hay este esfuerzo. Digo, esa es la única parte para como músico, que en la música es negativa, en la tecnología.
Pero también no echar de menos esta cuestión tecnológica, porque vemos artistas o músicos
no.
Muy buenos. Bueno, cuestión que es totalmente tecnológico, que tú sabes que la voz es robótica, sí, y todo así. Vamos al caso de Daft Punk, ¿no?
Ahora, ahí la diferencia está en que su esfuerzo está en que suene así. O sea, no es como nada más pícale y a ver qué sale. No, es ensayo y error en lo digital, pero sigue siendo como un esfuerzo, vaya.
Sí.
Esa es la parte que es como... Solo lo aclaro, no es como menospreciar la tecnología. Es más bien, cuando la sabes usar bien a tu favor, pues se potencializa todo lo que haces.
No, y hablando de música, se ve cuando un artista trae escuela, ¿no?
Sí,
o sea, que le sabe, no que nada más le picó y vio un tutorial en YouTube. Ajá, para hacer,
exacto,
pues no.
Sí,
no. O sea, se ve cuando alguien sabe, hasta el mismo hecho de afinar una guitarra,
ajá,
el escuchar, no sé, el oído o algo así.
Ahora, lo que dices de afinar guitarras, hay una guitarra de una marca muy buena, que curiosamente es de las mejores marcas de guitarra, Gibson, y ellos hicieron una guitarra, el modelo Les Paul, que es una de las mejores también, pero que se afina sola. Entonces tú solo mueves una perilla, la pones en afinación en mi o en re, creo, y ahí, no me recuerdo si trae otra, y sola tensa las cuerdas o las afloja. ¿Y ya? Pues bueno,
también esa ventaja. Mínimo saberle cuál cuerda va, ¿no?
Exacto.
Porque qué tal si le metes la última cuerda en la primera o algo,
sí,
así, pues entonces ya no queda, ya no sirve para nada ese sistema, ¿no?
Sistema, exacto. O sea, todo es bueno si lo sabes utilizar, o como siempre dicen las marcas de bebidas alcohólicas, nada con exceso, ¿no?
Sí, exacto, no hay que abusar de lo que te da la tecnología.
Sí, sí, sí.
Porque si no nos van a dominar, nos, sí, va a dominar.
Como sí, en la Matrix.
Como en la Matrix. Yo creo donde el único lugar, bueno, el único lugar que me gusta que avance la tecnología y que siga haciéndolo y que me gustaría que ya hasta un robot lo haga, yo creo que en el aspecto de medicina, ¿no?
Ah, claro, también.
Ahí sí me gustaría muchísimo. Que avanzara lo más que pueda, que diagnosticara ya automáticamente y todo.
Sí, sería maravilloso, padre, ¿no?
Maravilloso.
¿Cuánta
gente? Y para allá vamos, realmente. O
¿cuánta
sea,
gente se podría sanar? Bueno, no sanar, curar rápidamente.
Sí, la medicina. Seguir trabajando, ¿no?
Sí.
Vemos que compañías muy grandes, como, no sé, General Electric o algo así, uno piensa y dice, ay, pues nomás se dedica a hacer refrigeradores y estufa. Y no, está muy fuerte investida en la cuestión de medicina. Ajá. Tiene las maquinotas estas de para escáner, ¿no? Desconozco los nombres para todo esto.
Tomógrafos.
Tomografía, todo esto, relajo. Es muy fuerte General Electric y te pones a pensar, órale, fíjate, o sea...
Hacen de todo. Ah, porque también creo que hicieron un carro, ¿no? Otra cosa en la que ha avanzado la tecnología.
Los carros, lo estábamos dejando muy atrás.
Sí,
es cierto.
¿No? Por ejemplo, si ves un carro de los... Bueno, no digamos de los 50s o 40s, ¿no? Vete a los 70s, 80s.
Porque ya esos carros viejitos de que ves en la caricatura que le daban cuerda, ¿no? Sí, que parecía, está raro.
Eso yo creo a nadie le tocó, o sea...
Sí, de los vivos a lo mejor... Bueno, hablo por mí, a mí no me tocaron. No, nunca lo he visto uno.
No, de hecho no, o sea... Sí, es de... Dudo que en México hayan llegado, ¿no? No sé.
No sé, pero... O sea, pero también la tecnología ha avanzado muchísimo en el transporte, ¿no? Pasamos sí. de tren a carros, llegaron los aviones, barcos, o sea...
No, y en cuestión de cómo se mueve, ¿no? De la gasolina, el diésel, el carbón, o sea, y ahora que ya la tendencia va para todo lo eléctrico, ¿no?
Eléctrico, las cero emisiones, claro.
O sea, y lo que estamos buscando en un futuro que sea ya solar, ¿no? La transmisión solar, o no sé cómo decirlo, por celdas solares, perdón. Solares, que todavía no tenemos una eficiencia total, pero para allá vamos. O sea, sí. Va creciendo muy fuerte esto de la... ¿Cómo decirlo? Más ecológico, ¿no?
Ajá, exacto. Es como la sustentabilidad, ¿no?
Exacto.
Pero sí, también nos daría para un programa completo toda la tecnología de los vehículos, los frenos ABS, como, o sea, antes los carros eran los ataúdes, ¿no? Móviles, sí. O sea, si chocabas te matabas, el carro quedaba casi intacto, se despintaba.
Exacto, pues tú salías volando y después llegaron estos coches chiquitos que parecían de papel.
Sí, que todos nos quejamos, pero en realidad están diseñados para que el carro sea el que se deshaga y la persona salga lo más intacta posible.
Exactamente,
¿no?
Y ya vemos los coches actuales. Lo que son los coches híbridos.
Ajá.
Y todo esto, pero uf, qué infinidad. Yo creo que esto lo vamos a seguir dejando para otro tema.
Sí,
para otro podcast.
Se lleva horas hablar de esto, ¿no?
Lamentablemente este podcast ya va para su fin.
Sí, así es.
El tiempo se nos pasó muy rápido esta vez. ¿Sí? Ya esta dinámica va creciendo más, ya nos estamos ajustando más. Recuerden compartir este podcast. Ahí va a estar en Facebook, muy pronto va a estar el Facebook de Tertulia en el consultorio. Ahí lo pueden checar siempre, se van a ir publicando. De todos modos nos pueden encontrar por Twitter. Tenemos el Twitter del buen Mike.
Ahora sí, ya está, bien. Mike Wesinski, me pueden buscar en Twitter.
De todos modos, yo creo ahí en el Facebook de la Tertulia, yo creo se puede vincular para que vean. Pueden también buscarme por Twitter como el Rafias. Y igual nos pueden encontrar, a mí me pueden encontrar en el Facebook como el Rafias. Uh-huh. Y en la Tertulia más que nada.
Aquí nos encontraremos, seguiremos hablando de temas comunes e interesantes que cuando les vas rascando sale y sale y se te va el tiempo hablando.
Y esperamos que nos comenten para también saber de qué hablar. O sea, uh-huh, ustedes déjenos sus comentarios, qué quieren escuchar. Creo
sus
que
opiniones.
Sabemos de todo, si no le investigamos un poco.
Claro, sus opiniones también. Oigan, yo creo que de este tema faltó esto, o podemos mencionar esto otro, no sé.
O sabes que a ti no te entiendo, cambien este güey, no sé. Ahí buscando, ¿no?
Al público, cámbialo, porque hoy otra vez estuvo muy callado, no sé. Es como que se ponen
público,
apáticos, ¿no?
O sea, solo cuando le dices se ríe.
Sí,
no está padre.
Sí, no.
Sería yo creo más que... padre y prendido que estuvieran como en un
ándale, exacto, así. Qué bonitos son.
Pero bueno,
esperemos que para los próximos capítulos estén más animados todavía, ¿no?
Y espero que les haya gustado esta tertulia. Y
pues nos escucharemos la siguiente.
Sí, exactamente. Sí. Yo creo, todavía no sabemos bien cómo se va a estar publicando. Esto lo estamos grabando los jueves para que la idea salga en los viernes.
Ajá.
Pero ahí todavía no nos ubicamos bien con la cuestión de los podcasts de iTunes y todo este relajo.
Como les decíamos, esto es
totalmente
amateur. Entonces, bueno, toma su tiempo poder entender o aprender bien cómo funciona este asunto, ¿no?
Pero bueno, los dejamos. Les recordamos nuestro Twitter, Mike Wesinski y el Rafias. Gracias. Y esto fue Tertulia en el consultorio.
Muy bien.